Muy buenos días. Estamos llegando ya a la parte final de nuestro, bueno, del libro de Primera de Corintios, pero también a nuestra discusión acerca de la resurrección. Así que vamos a enfocarnos en estos últimos versículos. Tenga su Biblia abierta, estamos en Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a ver algunos versículos también, pero es importante que tenga abierta su Biblia. El tema de la prédica esta mañana es mirando a través de la resurrección. Mirando a través de la resurrección. Por medio del telescopio, vemos cosas lejanas que de otra manera sería imposible verlas. Eso es lo que hace un telescopio, ¿no? Nos ayuda a ver esas cosas en el firmamento que están tan lejos que de otra manera no pudiéramos verlas. Es gracias al telescopio, por supuesto, por ejemplo, que vimos que la Tierra no es el centro del universo, que la Luna tiene montañas y cráteres. Vimos que los planetas forman nuestro sistema solar. Vimos que hay cientos de estrellas y galaxias en el universo. Ahora, lo interesante de esto es que todas estas cosas siempre estuvieron ahí, solo que no fueron apreciadas ni vistas con claridad o vistas en su totalidad hasta que no las vimos por medio del telescopio. Algo parecido sucede con la resurrección de Cristo. Hay ideas en la Biblia, hay tantas ideas en la Biblia, ideas como el cielo, el fin del mundo, la muerte, el trabajo diario que hacemos, que siempre han estado ahí, siempre han estado ahí, pero que no toman, o más bien dicho, que las podemos ver mejor y entender mejor cuando las vemos solamente por medio de la resurrección. Y eso es lo que quiero mostrarles esta mañana, que estas cosas y muchas más vistas por medio de la resurrección cobran un nuevo sentido, es algo diferente. Y esto es lo que nos vamos a enfocar esta mañana. Vamos a hablar primero de transformación, de muerte y luego de trabajo. Vamos con la transformación. Tenga su Biblia abierta, estamos en 1 Corintios capítulo 15. Miren los versículos nuevamente 51 y 52. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. La palabra del Señor dice lo siguiente: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o no todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, cientos de años antes del nacimiento del Señor Jesús, antes de Cristo, cientos de años antes de Cristo, desde los tiempos del Antiguo Testamento, la gente ya creía que los muertos iban a resucitar. Ese fue el tema de la primera lectura de Daniel, ¿no? Daniel escribe cientos de años antes de Cristo y escribe: muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza eterna. Es lo que dice Daniel. Y Daniel está escribiendo cientos de años antes de Cristo. Lo propio hace el profeta Isaías. El profeta Isaías escribe alrededor de 1000 años antes de Cristo. Y en Isaías 26, el profeta Isaías al pueblo de Israel le dice lo siguiente: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo. Si notan, no, son cientos de años antes, incluso de Cristo. No estoy hablando cientos de años antes del año 2023. Cientos de años antes de Cristo, los creyentes ya tenían esta idea y sabían que los muertos iban a resucitar, porque se había venido predicando y enseñando ya por miles de años. Sin embargo, había una incógnita con respecto a este asunto. Y la incógnita era esta: ¿qué iba a suceder con aquellos creyentes que estén vivos cuando les llegue la hora de ir al cielo? Todo el mundo entendía que uno tenía que estar muerto para resucitar y ir al cielo, pero nadie entendía ni sabía qué iba a pasar con los que todavía estén vivos. Y Pablo dice: ajá, yo tengo la respuesta a ese misterio. Y por eso Pablo dice en el versículo 51, que los que estén vivos no morirán, dice Pablo, sino que los cuerpos de estos creyentes serán transformados, cambiados o alistados para el cielo sin tener que morir. Piense conmigo, porque gran parte de la prédica es esto. Pablo dice: Dios no va a matar a los creyentes que estén vivos para luego resucitarlos y luego enviarlos al cielo o llevarlos al cielo. No, dice el apóstol Pablo. Los que estén vivos van a estar vivos, y estando vivos ahí de pie van a ser transformados por Dios, alistados sus cuerpos para ir al cielo. Y Pablo no solamente se queda ahí, sino que en el versículo 52 nos informa cuándo va a suceder todo esto y también cuánto tiempo le va a tomar a Dios transformar o alistar nuestros cuerpos para ir al cielo. ¿Cuándo va a suceder todo esto? Pablo dice en el versículo 52, cuando suene la trompeta final. Todo esto que estamos hablando va a tomar lugar cuando suene la última trompeta, lo cual sabemos es durante el fin del mundo, cuando Jesús venga por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos, absolutamente a todos. Ahí va a tomar lugar todo esto. Cuando suene esa trompeta, todos los creyentes, vivos y muertos, van a ser transformados para ir al cielo. Los que están muertos, cuando resuciten, al resucitar van a ser transformados, sus cuerpos son transformados y alistados, los mismos cuerpos de carne y hueso que pueden oler y ver y escuchar y saborear, esos mismos cuerpos sin pecado van a ser resucitados, y al ser resucitados van a ser transformados y alistados para ir al cielo, los que están muertos. Pero los que quedamos vivos, como Pablo ya dice, no nos va a matar Dios para resucitarnos, sino hay vivos, nos va a transformar y alistar otra vez estos mismos cuerpos para ir al cielo. Ahora, ¿cuánto le va a tomar a Dios transformarnos a todos, vivos y muertos? Pablo dice, no más de un parpadeo. Pan comido para Dios, no más de un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que dice. Ahora, dos cosas quiero mencionar en esta primera parte que me parecen relevantes y son importantes. Número uno, Pablo enseña claramente, escúcheme bien, Pablo enseña claramente que cuando Jesús regrese por segunda vez, todos los cuerpos de los creyentes vivos y muertos van a ser transformados y alistados para ir al cielo. ¿Sí está entendida esa parte? No, eso es bien importante. Pablo dice otra vez que cuando suene la trompeta final, que cuando Jesucristo venga por segunda vez a juzgar a todo el mundo, los cuerpos de los creyentes van a ser transformados o alistados para ir al cielo. Los que están muertos van a resucitar y ahí su cuerpo va a ser transformado y va a ir. Los que estamos vivos, ahí vivos, parados, vamos a ser transformados para ir al cielo. Cada uno de nuestros cuerpos, carne y hueso, carne y hueso. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Van a ser adaptados, alistados, para vivir y disfrutar eternamente en el cielo. Ahora piense conmigo aquí, porque aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Pablo dice que estos cuerpos, otra vez, carne y hueso, los mismos, estos cuerpos, van a ser resucitados o transformados para ir a vivir eternamente en el cielo. Piense conmigo aquí. Esto significa entonces que el cielo es un lugar acondicionado y diseñado para seres humanos de carne y hueso, con olfato, con sentido del tacto, con oído, con vista, con gusto, con emociones. Note. Si ve que por medio de la resurrección, ahora Pablo nos da una ventana al cielo a poder ver exactamente de alguna manera lo que está pasando en el cielo, solamente por medio de la resurrección. Y es por eso que por medio de la resurrección entonces sabemos que el cielo no va a ser un lugar muy diferente a este mundo. Porque va a estar diseñado para cuerpos como el suyo y como el mío, carne y hueso. Ahora, antes de que usted esté por ahí dudando, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65, Antiguo Testamento. Esto es algo que ustedes tal vez han escuchado, pero quiero darles un detalle más aquí que es interesante. Isaías capítulo 65. Mira el versículo 17, por favor. Isaías capítulo 65, versículo 17. Isaías está hablando de lo que va a pasar en el futuro, lo que va a pasar con los creyentes. Y note lo que escribe Isaías. Isaías 65, versículo 17. Isaías dice, porque he aquí que yo crearé, ¿qué dice ahí? Nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ahora, del libro de Isaías, váyase directamente al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Al último libro de la Biblia, ahí no hay donde perderse. Apocalipsis. Y vaya al capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Que es casi también el último capítulo del libro. Apocalipsis, capítulo 21. Note otra vez, Isaías, miles de años antes de Cristo, está hablando esto. Y ahora, Apocalipsis, después de Cristo, está hablando básicamente lo mismo. Note lo que dice Apocalipsis 21, versículo 1. Vi, dice el apóstol Juan, está escribiendo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Si nota que son las mismas ideas. Ahora, aquí le doy un detalle. Ustedes, los que les gusta tal vez pensar un poco más en esto, verá. Hay dos palabras en griego para decir nuevo, ok, hay dos palabras. La primera es neos y la segunda es kainos. Ahora, el Nuevo Testamento se escribe en griego, no en español. Y en griego entonces la idea es diferente a veces que al español. Hay dos palabras en griego, es neos y kainos. La palabra neos significa nuevo, completamente nuevo. Es decir, que no ha existido antes. Si yo de alguna manera hago aparecer aquí en esta mañana algo completamente nuevo, algo que usted nunca ha visto, algo que no ha existido, la palabra griega sería neos. Pero hay otra palabra para decir nuevo, que es kainos. Y la palabra kainos no significa completamente nuevo, sino significa otro de lo mismo, pero nuevo. Es decir, como un par de zapatos. Si a mí me gusta cierto par de zapatos, pero ya está viejo, me compro otros de los mismos, solo que es nuevo. Si se entiende la diferencia, ¿no? ¿Qué palabra utiliza el apóstol Juan en Apocalipsis? Ah, neos o kainos, es kainos. No es que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra y va a hacer algo completamente diferente a lo que jamás entramos al cielo. ¡Wow! ¿Qué también no será? Nunca he visto esto. No, es algo de lo mismo, pero nuevo. Y tiene sentido, por supuesto. Porque estos cuerpos que tenemos, carne y hueso, con todos los sentidos, están hechos para un mundo como este. Están hechos para ver y para gustar, para escuchar y para todo este tipo de cosas. Así que cuando pensamos en la resurrección y cuando pensamos en el cielo, cuando entremos allí, por supuesto que va a ser un lugar sin pecado, sin muerte, sin dolor, sin sufrimiento, por supuesto que sí, pero también va a ser algo parecido a este mundo. Y para un lugar así, o porque para un lugar así, necesitamos cuerpos como estos, por supuesto. Cuerpos que puedan andar, oler, disfrutar, escuchar, saltar, correr, comer. Estaba pensando en esto esta semana, ¿no? Si es que voy a poder escuchar, supongo que entonces va a haber música. Y supongo que los músicos no van a estar entonces sin trabajo en el cielo. Como pasan aquí. Sí, trabajo de artista y de músico es lo peor, por supuesto. ¿Sí o no? Ustedes son artistas. Se llega a la casa y dice, papi, me consiguió un enamorado, es artista. Oh. Yo como músico sé, ¿no? Pero no sé, igualmente la vista, ¿no? Si hay sentido, si tengo el sentido de la vista y voy a estar con cuerpo y alma y con la capacidad de poder ver en el cielo, entonces supongo que van a haber artistas que pueden hacer cuadros, que pueden diseñar y que pueden hacer cosas que yo puedo ver y que puedo disfrutar. Tengo sentido del gusto, voy a poder saborear. Supongo que los chefs no se van a abastecer de tantas las cosas que puedan hacer. ¿Sí? Y esto no lo vemos si no lo vemos por medio de la resurrección. Es por medio de la resurrección, que es como un telescopio, que al ver y apuntar hacia el cielo nos abre más la mente y nos ayuda a entender que el cielo no va a ser un lugar aburrido, como dije la semana pasada, ¿no? Donde hay almas con alas que pasan flotando de un lado para otro. No, va a ser un lugar como este, pero nuevo, donde podemos saltar y correr y ver y escuchar y estar y conversar. porque es un lugar diseñado para cuerpos resucitados como el que tenemos hoy. Pero hay algo más, por supuesto. El apóstol Pablo nos recuerda algo más aquí. Nos recuerda esta mañana que hay que ser humildes cuando leemos e interpretamos los tiempos. Esto siempre es como de moda, ¿no? En el mundo evangélico. Y el apóstol Pablo nos ayuda a entender esto mejor, que tenemos que tener cuidado y ser humildes al interpretar los tiempos. Noten un detalle que tal vez algunos de ustedes, o la mayoría de nosotros, más bien dicho, pasamos por alto cuando Pablo escribe esto. Versículo 51. El apóstol Pablo dice, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, es lo que está diciendo Pablo. No todos dormiremos, dice el apóstol Pablo, versículo 51, en Primera de Corintios. Y mira el versículo 52. El apóstol Pablo dice, cuando el Señor regrese, nosotros, dice Pablo, seremos transformados. Si nota el detalle. Pablo se incluye él mismo en estas dos frases. Lo cual nos quiere decir que Pablo realmente tenía la esperanza de que Cristo iba a venir cuando él todavía esté vivo. Si esa era la esperanza de él, nosotros seremos transformados. No todos dormiremos, yo no voy a estar muerto, dice el apóstol Pablo. Cuando él regrese, dice, entonces nosotros seremos transformados, los que estamos vivos. Esa es la idea del apóstol Pablo. Y el punto es este: no hay nada de malo en vivir como Pablo, esperando el regreso de Jesús cada día. No hay nada de malo en esperar el regreso de Jesús cada día y esperando que llegue durante mi periodo de vida aquí en la tierra. No hay nada de malo. Pablo vivía de esa manera. Lo malo está en ver los tiempos, ver los sucesos, ver las señales, ver las pandemias, ver todo este tipo de cosas y comenzar a pensar, vivir y profesar que sabemos cuándo Jesús realmente va a regresar. Eso no es saludable y no es bueno. El mejor ejemplo de esto en el mundo evangélico es Harold Albert Camping. Ahora, Camping, creo que ya es fallecido, si no estoy equivocado, pero era un evangélico muy prominente, especialmente porque ocupaba la posición de ser presidente de Radio Familia en los Estados Unidos. Camping, al ver las enfermedades, al ver las guerras, los desastres, todo lo que ocurría, dijo que el día del juicio iba a ser el 6 de septiembre de 1994. Pero aquí estamos. Cuando llegó el día, Camping dijo, bueno, chendo, y movió la fecha al 29 de septiembre, eso le daba un par de semanas más. Pero aquí estamos. Al ver eso, también dijo, chendo, y pasó la fecha al 2 de octubre. También le daba un par de semanas más. Pero nunca sucedió. Y al ver eso, entonces cambió. La última fecha que puso fue el 21 de mayo del 2011. Y esto yo me acuerdo claramente, porque algunos de ustedes estaban hablando conmigo de esto. Esta fue la más difundida, especialmente él como presidente de Radio Familia, difundiendo todo este tipo de cosas. En todo el mundo se escuchó esto. Y es por culpa de este bufón que todos comenzaron a hacer burla del cristianismo. Ahora, cuando alguien comienza a hacer burla del cristianismo porque nos comportamos o hacemos o pensamos o decimos lo que Dios manda, no hay problema. Si es que alguien hace burla de mí o no le gusta lo que yo digo, lo que quiera, porque digo que el matrimonio no es entre dos homosexuales, que eso no es matrimonio, que el matrimonio entre es un hombre y una mujer, no hay problema que hagan burla de mí. Si la gente se burla de mí por decir simplemente que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer y que no un hombre puede pensar que es una mujer, eso no existe, que se burlen, no tengo ningún problema. Pero cuando alguien comienza a ver los tiempos y comienza a hacer y decir en las señales, más bien dicho, comienza a profesar que él sabe cuándo, cómo y todo este tipo de cosas, y así hace ensucia el nombre de Dios y el nombre del cristianismo y de la iglesia, entonces hay un problema. Por supuesto. Ni aún el mismo Señor Jesús sabía el día y la hora, es lo que él dijo, ¿no? Yo no sé el día ni la hora. ¿Cómo entonces es que este y otros profesan que estamos a segundos, minutos, días, meses o tantos años del fin? No hay científico, teólogo o pastor que conozca la respuesta. La mejor actitud y la mejor manera de vivir es como el apóstol Pablo, esperando que suceda durante este tiempo de mi vida, está bien, pero no profesando saberlo, es que yo sé con exactitud, en ninguna manera. Pero Pablo sigue. Volvamos a 1 Corintios capítulo 15. Pablo ahora habla de la muerte. Versículos 53 al 57. El apóstol Pablo escribe lo siguiente. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Versículo 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ya ha dicho, recuerden, que el cuerpo corrupto tiene que ser transformado para ir al cielo. Eso ya nos ha explicado en esta primera parte. Cuando esto suceda, dice el apóstol Pablo en el versículo 54, se cumplirá la palabra que está escrita, que dice, sorbida es la muerte en victoria. Ahora, esta es una palabra, sorbida, que no utilizamos mucho, pero que significa tragada, devorada, consumida, destruida. Eso es lo que significa. Entonces, lo que está tratando de transmitirnos el apóstol Pablo, que cuando nuestro cuerpo sea transformado para ir al cielo, sea que esté vivo o muerto, no importa, que cuando nuestro cuerpo sea transformado, ese día entonces presenciaremos la muerte de la muerte. Ese día cuando nuestros cuerpos sean alistados y transformados para ir al cielo, la muerte va a morir. Y es que obviamente como nuestros cuerpos van a ser preparados y transformados para vivir eternamente, la muerte ya no nos podrá afectar en ninguna manera. Y por eso ese día la muerte se va a quedar sin trabajo. Va a ser el fin de la muerte. Y saber esto, queridos hermanos, saber esto debería traernos paz, tranquilidad, seguridad a nuestras vidas. Debería ayudarnos a ya no temerle ni huirle a la muerte, sino esperarla. Con una actitud diferente, sabiendo que ya no nos puede hacer daño. Esto es lo que haríamos, ¿no? Si vamos a enfrentar en una batalla a alguien que sabemos que no puede derrotarnos. Vamos a la batalla, sabemos que no puede derrotarnos, así que no vamos a entrar en pánico. No voy a tener temor. Sé que está derrotada o que esa batalla está ganada. Pero tristemente esta no es nuestra historia como creyentes. Hay muchos creyentes que viven de manera opuesta, que cuando piensan en la muerte se comportan igual que el pagano o el no creyente. Viven con inseguridad, con miedo e incertidumbre en cuanto a este tema. El famoso psicoanalista y antirreligioso Sigmund Freud escribió un ensayo antirreligioso llamado El porvenir de una ilusión. Y en una parte de su ensayo, él escribe lo siguiente. Hay elementos de la naturaleza que se burlan del control humano. Por ejemplo, la tierra que tiembla, se abre y sepulta a los hombres. El agua, por ejemplo, que inunda y ahoga. La tempestad también, que destruye y arruina. Las enfermedades, por supuesto. Y por último, dice Freud, escuchen esta parte. Y por último está el doloroso enigma de la muerte, contra la cual no se ha hallado antídoto y probablemente nunca se hallará. Ahora, contrastemos esto. Cuenta una historia que una niña estaba jugando en el parque con su padre cuando de pronto entró en pánico al ver una abeja. Así como algunos de ustedes, yo sé que entran en pánico cuando ven una abeja, por la misma razón que esta niña, porque esta niña era tremendamente alérgica a la picadura de estos animales. Al ver esto, el padre agarró la abeja con su mano Y después de unos segundos la dejó ir. La pequeña niña entonces, al ver esto, alzó su mirada y le preguntó, ¿por qué la dejaste ir? Y antes que explicarle, el padre simplemente abrió su mano para mostrarle que la abeja ya no era peligrosa, pues había perdido su aguijón, ya que el aguijón se había quedado incrustado en su mano. Pablo dice en el versículo 55 que la muerte ya no tiene aguijón. Esa es la palabra que utiliza Pablo. La muerte ya no tiene aguijón, dice el apóstol Pablo. La muerte es como una abeja sin aguijón. A nosotros que estamos alérgicos, no debería incomodarnos, no debería hacernos entrar en pánico. La muerte puede zumbar si es que quiere y hacer ruido si es que quiere, pero ya no nos hace daño. Esa es la realidad cristiana. Y no podemos nosotros como cristianos sumirnos en la desesperación, entrar en pánico como el pagano que no tiene esperanza, como el pagano que no tiene Dios, como el pagano que no entiende de la resurrección cuando pensamos nosotros también en la muerte. Es diferente. Ya no hay aguijón. Sigmund Freud dice que la muerte es un enigma doloroso y que contra ella no se ha hallado antídoto ni se hallará. ¡Qué arrogancia más grande! Porque él no tiene el antídoto, cree que nadie más en el mundo y nunca jamás alguien hallará el antídoto. Pero Pablo, hablando de parte de Dios, nos da el antídoto. Pablo dice, la muerte es una abeja sin aguijón, por lo tanto no hay que temerle, sino más bien esperarla. Sabiendo que no es un enigma misterioso y un enigma sin resolver, sino sabiendo que es el comienzo de algo mucho mejor, junto a Dios en el cielo. Si cambia la perspectiva, si usted piensa que esta es chulla vida y que cuando usted se muera no va a servir más que abono para esta planta, supongo que es una cosa. Pero si usted sabe, conoce y está seguro que va a resucitar y va a vivir en el cielo o en un cielo como nosotros vimos más antes, donde puedo todavía conversar, donde voy a ver a aquellos que se han ido primero en carne y hueso y poderlos abrazar y verlos a los ojos, decir cómo estás y conversar por la eternidad, entonces es muy diferente. No podemos estar viviendo como el pagano, por supuesto. No es un enigma misterioso, sino es el comienzo de algo mucho mejor. Pero Pablo no se queda ahí, Pablo sigue. El versículo 55, Pablo nos dice que la muerte ha perdido su aguijón. Ahora, note esta parte, este es un poco más sutil, pero es importante también. Pablo dice en el versículo 55 que la muerte ha perdido su aguijón, pero en el versículo 56 nos dice que el aguijón de la muerte es ¿cuál? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Ahora, les hago notar otra vez, porque en eso no les va a gustar lo que voy a decirles después. Versículo 55, el apóstol Pablo nos dice que la muerte ha perdido su aguijón, que el aguijón ya no hace nada, ya no hace daño. Y en el versículo 56 nos dice que el aguijón es ¿cuál? El pecado. Y esto es muy relevante, piense conmigo por qué. Pablo dice que el aguijón de la muerte, que es el pecado, ya no hace daño, ya está derrotado. Piense conmigo en esto, ya no hace daño, ya está derrotado. El aguijón que Pablo dice es el pecado. Esto nos lleva a usted y a mí a hacernos una pregunta muy importante. Si es que en verdad el pecado ha sido derrotado, ¿por qué muchos de nosotros los cristianos seguimos pecando incontrolablemente, haciendo lo que Dios no quiere que hagamos? Otra vez, es relevante, es importante. Si el aguijón está derrotado, si el pecado está derrotado, ¿cómo es que usted y yo seguimos pecando y muchas veces incontrolablemente, deseosamente, si es que el pecado está derrotado? Haciendo cosas que Dios no quiere que hagamos, chismeando, atados a la pornografía, al trago, a la droga, haciéndole cosas a nuestro cuerpo que no deberíamos por medio de la ansiedad, la depresión, la bulimia, la anorexia, la obesidad, un mundo de cosas más. ¿Cómo es que seguimos haciendo todo este tipo de cosas si el pecado está derrotado? Y la respuesta, querido hermano, no es, la respuesta a esta pregunta no es, pecamos pues porque no podemos dejar de pecar. Le pongo un ejemplo. Usted tiene un hermano de la iglesia que Está cometiendo adulterio, esta persona viene donde usted y le dice, ¿sabe qué? Conseguí otra persona en mi vida, estoy cometiendo adulterio. Y te confieso que eso es lo que estoy haciendo. Y usted le dice, oye, no, pero tienes que dejar eso y no está bien, no es correcto, o lo que quiera que le diga. Y piense conmigo, ¿qué pasaría si él le responde más bien? Bueno, es que no puedo dejar de pecar. Si ve entonces la respuesta a la pregunta, ¿por qué un creyente peca? No es simplemente, es que no puede dejar de pecar. Si Pablo está en lo correcto y lo está, si Pablo está en lo correcto y lo está, es decir, si en verdad el pecado está derrotado, ya no es el amo de mi vida, ya no es el que manda en mi vida, entonces la verdad es que sí podemos derrotar al pecado. Esa es la enseñanza de Pablo aquí y en otros lugares como Romanos. Y entonces la respuesta a la pregunta, ¿por qué seguimos pecando? No es porque no podemos dejar de pecar, sino más bien porque no queremos dejar de pecar. Y es precisamente en este punto, querido hermano y querida hermana, es precisamente en este punto que la Biblia se diferencia completamente de la sociedad en general y de la ayuda que el mundo ofrece al pecador. Porque la Biblia lo hace, especialmente al creyente, la Biblia lo hace al creyente un ser responsable y no una víctima. Y no una víctima. La solución que ofrecen los sistemas del mundo son una pastilla, una terapia o cualquier cosa que nos lleve a adormecer la conciencia y el sentido de responsabilidad y la culpabilidad. Esa es la solución que ofrece el mundo. Hace algunos años, en dos casos diferentes, de hecho, en dos casos diferentes, se acusó a dos mujeres de asesinato, creo que era en Inglaterra. El uno, porque esta mujer había apuñalado a otra mujer en algún bar. Y en el otro caso, porque esta mujer le había pasado por encima con el carro a su amante. Las dos fueron condenadas, por supuesto, por asesinato. Sin embargo, las dos fueron absueltas también. ¿Por qué? Porque las dos apelaron diciendo que sufrían de un agudo desorden premenstrual, lo cual las llevó a asesinar a estas personas. Y como sufrían de este desorden, por supuesto entonces, a ninguna de ellas se les exigió pagar por su culpa. Lo único que se les exigió es recibir terapia. Literalmente, ustedes saben esto, especialmente con lo que está pasando últimamente en el país, literalmente, hoy en día es posible asesinar a alguien y salir libre argumentando que uno sufre de alguna condición o desorden mental por la cual yo no soy responsable. Ese es el sistema del mundo. La Biblia es diferente, pone la responsabilidad en el individuo, especialmente en el creyente, porque el creyente sabe que por medio de la resurrección de Cristo, el pecado ha sido vencido. El pecado ha sido vencido. Por lo tanto, no hay creyente que pueda decir, bueno, es que no puedo dejar de pecar. La única opción es que no quiero dejar de pecar. Así que ya no excusemos más el pecado. Ya dejemos de estar saltando de terapia en terapia, de psicólogo en psicólogo, psiquiatra en psiquiatra, pastilla y pastilla, pastor y pastor, pastilla, pastor, psiquiatra, terapia, lo que quiera. Aceptemos simplemente nuestra responsabilidad. No queremos dejar de pecar. Y punto. Por otro lado, si lo que usted quiere es cambiar, acepte que Jesucristo ha resucitado. Y al resucitar nos mostró que ha derrotado completamente al pecado. Y ese es exactamente el último punto que tengo aquí, en esta segunda sección. Pablo dice en el 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note que Pablo deja en claro que es gracias a la resurrección. Algunos de ustedes se quedaron pensando con lo que yo dije la semana pasada y medios inquietos. Es exactamente parecido a lo que yo dije la semana, bueno, de hecho lo mismo, solo con otras palabras. Note por favor, que Pablo deje en claro que es gracias a la resurrección de Cristo que podemos reconocer y proclamar que el pecado está derrotado. Gracias a la resurrección de Cristo, no gracias a la muerte de Cristo. Gracias a la resurrección, no gracias a la muerte de Cristo. Es por eso que también yo dije la semana pasada, no deberíamos exhortar a nadie, ni a nosotros mismos, a cambiar basados en la muerte de Cristo, diciendo cosas, es que Cristo murió por ti, tienes que cambiar, tienes que ser diferente, o lo que quiera que digamos. Ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia no es cambia porque Cristo ha muerto por ti. No, el mensaje de la Biblia es cambia porque Cristo ha resucitado y te ha mostrado que el pecado está derrotado. Es diferente. Ese es el mensaje de la Biblia. Con su muerte entonces Cristo nos demostró que el pecado estaba pagado. Por supuesto, y no estoy haciendo la muerte de Cristo menos importante. Al igual que yo dije la semana pasada, la moneda con la que Dios, o la moneda que Dios utilizó para pagar el pecado, tiene dos caras, la muerte y la resurrección, por supuesto. Las dos son importantes. Con la muerte, Cristo nos demostró que el pecado estaba pagado, por supuesto, pero con su resurrección nos demostró que el pecado ya no reina ni manda en nuestras vidas. Y por eso podemos cambiar. Y por eso podemos ser diferentes. Y por eso hoy puedo ser un mejor padre, esposo, amigo, cristiano, lo que fui ayer o 2 años o 10 años atrás. Porque Cristo resucitó. Gracias a Él por su muerte, porque pagó mis pecados. Pero gracias a su resurrección es que encuentro la fuente, la evidencia y la fuerza para poder cambiar. Porque con su resurrección me mostró que el pecado estaba derrotado. Y como yo dije igual la semana pasada, es por no entender la resurrección, aunque entendemos bien la muerte, es por no entender la resurrección que muchas de nuestras vidas siguen siendo mediocres en algunas partes. No queremos cambiar. Es la resurrección, el entender este concepto y lo que pasó, que al salir de la tumba, Él nos demostró que el pecado y la muerte estaban derrotados, que ahí encuentro esperanza y encuentro fe y encuentro fuerza y todo para decir cierto. Entonces, si está derrotado, y esa es la evidencia, yo también puedo cambiar. Finalmente, Pablo también menciona el trabajo, y este es el último versículo, versículo 58. El apóstol Pablo dice: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este, queridos hermanos, es el último versículo de todas estas 3 últimas, creo que, prédicas que nos hemos enfocado en la resurrección. Es decir, quiero que note la importancia. Pablo dice, habiendo hablado ya todo esto de la resurrección, todo este capítulo, él está cerrando el capítulo de la resurrección con este versículo. Dice, basados en la realidad de la resurrección, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y la idea de Pablo es, todo lo que hacemos tal vez no sea recompensado ni sea visto por el mundo. Pero no hay problema. Porque en la resurrección, todos nosotros seremos recompensados. Esa es la idea de Pablo. ¿Qué importa si lo vieron o no coger la basura hoy día en la mañana de aquí, tal vez, o lo que quiera? Ya no importa. ¿Qué importa si el pastor se olvidó de agradecerle por ese evento? Ya, ¿qué importa? No importa. En la resurrección, dice Pablo, va a ser recompensado. Porque nada de esto es en vano. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6, y ese es el último versículo que les hago ver esta mañana, Hebreos capítulo 6. El escritor de Hebreos dice algo parecido. Hebreos capítulo 6. Miren el versículo 10, por favor. Hebreos capítulo 6, versículo 10. El escritor dice lo siguiente: porque Dios no es injusto, note lo que dice, Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra en el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esto es parecido a lo que dice Pablo en Corintios. Dios no es injusto ni olvidadizo. Por lo tanto, todo lo que hayamos hecho por Él, lo que quiera que sea, en la resurrección será recompensado. Ese es el punto de Pablo. Qué bonito, ¿no? Porque hay tantas cosas, cientos de cosas, tal vez diría yo, que nosotros como creyentes hacemos y que nadie ve. Pero está bien, porque en la resurrección, dice Pablo, nada de esto es en vano. Y como Jesús dijo en la lectura, ya tienen su recompensa. Ahora, si los muertos no resucitan, ese es otro asunto. Si los muertos no resucitan en ninguna manera, entonces esforzarnos tantos en esta vida por ayudar, por mejorar, por hacer cualquier cosa por el prójimo, no vale de mucho. Si terminamos todos como abono de una planta, realmente no vale de mucho. Mejor que están pensando en ayudar sería pensar en mí mismo, pensar en satisfacer todos mis deseos. Es de hecho, si es que no hay resurrección, como dice Pablo, comamos y vivamos que mañana moriremos. Chulla vida. Vivamos como el pagano. Esta es la manera pagana de pensar, sin embargo, y sería la manera correcta de pensar si Cristo no hubiera resucitado. Pero porque resucitó, sabemos que hay otra vida después de esta, en donde Pablo, los evangelios y la Biblia en general nos dice que espera una recompensa para todos aquellos que hemos hecho algo para el Señor. Y esto debería entonces alentarnos a seguirnos esforzando por hacer lo que Dios nos manda hacer, aun cuando nadie nos vea o nos recompense, nos reconozca. Tal vez nadie lo ha visto, pero no importa, porque Dios lo ha visto y eso es todo. Eso es lo mejor. Y finalmente les doy un detalle aquí. Cuando Pablo dice que el trabajo no es en vano, les aburro otra vez 3 segundos con esto. Cuando Pablo dice que el trabajo no es en vano, en 1 Corintios, la palabra trabajo es la palabra griega kopos. La palabra kopos. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque la palabra kopos significa trabajo duro. Trabajo duro. El trabajo que Dios recompensa entonces es el que nos hace sudar, el que cuesta, el que me incomoda. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es mucho más fácil decir a un hermano, voy a orar por ti, que irse a ensuciar las manos ayudándole al hermano a cambiarse de casa. Es mucho más fácil hacerles ver a mis hijos la transmisión en Facebook o yo mismo quedarme sentado en Facebook. Es mucho más fácil eso que venir a la iglesia. Es mucho más fácil irse a ver una película el fin de semana que venir a limpiar la iglesia. Es mucho más fácil mentirle a alguien que sentarse a decirle la verdad. Pablo dice aquí que el trabajo que Dios recompensa no son todas esas cosas fáciles. Lo que Dios recompensa más bien son todas esas cosas que nos hacen sudar, que nos cuestan trabajo, que nos incomodan. El trabajo duro. Así que no tenga miedo de ensuciarse las manos. No tenga miedo, ni recelo, ni vergüenza de ensuciarse las manos por el prójimo. Y no se desanime cuando no sea reconocido por eso o no sea recompensado. Su recompensa está esperando en otro lado. En otro lado. Si notan entonces cómo la resurrección es en verdad como un telescopio, que donde apuntamos a la Biblia le da un nuevo sentido, un nuevo vivir, comprendemos esa verdad de otra manera. Y eso es solamente por medio de la resurrección de Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Cuántas veces, Señor Jesús, hemos leído pasajes como estos que hablan de tu resurrección, de que en verdad volviste a vivir? Pero los hemos leído y nunca han afectado nuestra vida de ninguna manera. En estas últimas semanas que hemos estado conversando y hablando un poco más de la resurrección, te pido, Señor, que este mensaje importante, verdadero y real pueda tocar nuestras vidas de tal manera que haga de nosotros personas diferentes, porque hemos sido impactados por la verdad y el poder de tu resurrección. Gracias, Señor, porque por medio de ella nos da la esperanza también de volvernos a encontrar y de volver a encontrar a aquellos que ya se han ido primero y que también amamos. Todo esto te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.